Germinación de la Semilla, así se llama esta pieza, que también está en La Cantimplora, el nuevo disco de Ezequiel Borra, el disco que estamos celebrando en el día de hoy, el noveno disco de Ezequiel Borra. Tengo el honor de presentar a este gran músico. Bienvenido a Radio Cuaderno, Ezequiel. Soy Jimena Arnolfi, ¿cómo estás?
Buenas, ¿qué tal? Ojalá que se escuche bonito, porque estoy en viaje. Se atrasó un poco la cosa, estoy llegando a Salta en 10 minutos.
Bien, buenísimo, se te escucha fuerte y claro, así que llegando
Vamos.
A Salta.
Sí, en este momento.
Bien, ¿y vas a tocar ahí?
Voy a tocar recién el viernes en un lugar muy bonito que se llama Zion. Quien quiera llegar va a llegar, así que si me buscan me van a encontrar.
Buenísimo. Bueno, lo primero que te quiero decir, Ezequiel, es que este programa, Radio Cuaderno, está transitando su cuarto año al aire y desde el primer programa
Wow. Suena
tu música. De hecho,
Oh. Le
contaba a mi compañero operador, la primera canción que puse en el aire, ese programa número uno de Radio Cuaderno, fue una canción tuya, fue Hola, ¿cómo
wow.
te va? Así que bueno.
Hace 4 años.
Sí. Así que bueno, gracias por tu música y bueno, qué alegría poder encontrarnos en el aire.
Impresionante, lo mismo digo, gracias por invitarme, por llamarme.
Bueno, estás presentando La Cantimplora, este nuevo disco, lo estuvimos escuchando desde el comienzo del programa. Empecemos por algún lado, ¿por qué La Cantimplora?
Bueno, qué lindo, de cualquier pregunta seguramente me voy a poder quedar hablando un rato, así que vos cortame. Primero hay una cuestión ahí linda que tiene que ver con...
Uy, se te dejó de escuchar. A ver ahí. Dijiste, Ezequiel, ¿vos me escuchás? Mirá, dijiste, hay una cuestión linda y te dejamos de escuchar. A ver ahora.
Oh, a ver ahora, ¿se escucha?
Ahí estás.
¿Sí?
Sí.
Bueno, ojalá que sí. Me voy a parar mejor. Vamos a parar para que no vuelva a pasar lo mismo. ¿Se escucha bien?
Ahí se escucha perfecto.
Bueno, buenísimo. Bueno, me encantó la etimología de la palabra cantimplora. Me pareció que venía bien para esto y me enamoró la palabra. Tiene que ver con, por un lado, con canta e plora, que parece que es una traducción ahí del catalán. Es una frase catalana que quiere decir canta y reza o canta y llora. Y se compara el sollozo como con una plegaria, con un llanto. Y por otro lado, el ruido de la cantimplora, el ruido, el sonido del agua, es un poco parecido al sonido de un canto o de una plegaria. Entonces venía por ese lado. Y también para poder meter el usted está aquí, que lo vengo arrastrando hace tanto tiempo, cambiando de formas, lo puse en la cantimplora y entonces el ermitaño bebe de aquella pregunta como para sentir su sabor.
Bueno, desplegaste ahí un montón de cuestiones que después quiero hacer doble clic, lo del ermitaño, lo de usted está aquí, bueno, muchas cosas para contar, pero bueno, le contamos a la audiencia, La Cantimplora, este nuevo disco de Ezequiel Borra, hay muchas y muchos músicos invitados en estas canciones y cada una de estas colaboraciones sea de manera muy orgánica, es como que se van sumando a la fiesta.
Qué lindo lo que decís, es así, totalmente.
Uh-huh.
Suena así, ¿verdad?
Sí, totalmente. Y sabemos que tu propuesta inicial, bueno, fue levantarnos, invitarnos al baile de alguna manera.
Claro. Bueno, apareció hace rato ya. Vos sabés que, bueno, a mí me sigue pasando y le pasa también a mucha gente que por ahí venimos de la escuela de los discos más largos y todo, que hasta que termina el disco, hasta que lo termino de hacer, bueno, es como que yo cuando sale el disco de alguna manera ya lo estoy despidiendo. Pero recuerdo que desde el primer momento, una de las primeras cosas que surgió en aquellos primeros viajes a Colombia y que donde aparecieron algunos germinados para que resultaron en este disco, todo tuvo que ver con la posibilidad de pensar bailando. Eso había aparecido, me acuerdo. Eso acompañó al disco durante sus primeros años. Se iba a llamar así, de hecho, en un momento. Pasó por varios nombres. Pero estaba la cosa de que, bueno, venía escribiendo muchas letras largas. En los otros discos sigo escribiendo bastantes letras así, que tienen canciones que tienen muchas estrofas, pero quería tratar de que baile, de que desde un primer momento pueda estar, o varias canciones puedan estar arriba de una cosa que avance, estable, desde el principio hasta el final, y de pronto puedan aparecer también algunas letras adentro de eso, como para generar ese estado de, de pensar bailando. No es lo mismo que bailar pensando, ¿no?
Sí, sí, me re gusta eso de pensar bailando. Y además de esta invitación al baile, que es notable, hay mucho movimiento de la naturaleza también. Y en este sentido hay como mucha sensualidad, hay erotismo en cuanto al paisaje que nos rodea. Así me salió pensarlo a mí. ¿Cuál fue tu búsqueda en este sentido entre la poesía, los sonidos, estas emociones?
Ay, buenísimo, porque también lo siento así, ¿eh? Como no me parece loco lo que me decís, al contrario, me da la pauta de que lo escuchaste, de que lo estás vibrando y está buenísimo, y se agradece eso también en las notas, aprovecho para decirlo, porque cuando uno está en el proceso de presentar el disco y aparecen las notas y uno va a hacer notas de por acá y por allá, la cruda realidad es que no todo el mundo del otro lado escuchó con atención el disco, así que lo que decís está muy bueno. Y sí, aparece eso, medio que fue apareciendo, no es que fue una cosa que lo pensé desde antes, pero en la canción con Pedrito, en la canción Cielo Clarito, también con el rap de Sofía, aparece como un erotismo, como una cosa ahí caliente que también tiene que ver con el baile.
Sí, sí, totalmente.
¿No? Como que está ahí, está ahí.
Sí, pensaba, sé que también te iba a preguntar por el taller de la descomposición, sé que en tus letras, bueno, la palabra es muy buscada, ¿no? Y en esto de la sensualidad, pensaba en la obra de poetas como Marosa Di Giorgio, como en su poesía también hay una profunda sensualidad, aunque esté hablando de flores, de higos, de hongos, y quizás a veces por lo cultural pensamos en el erotismo solo como vínculo de pareja, pero el erotismo también puede estar entendido como forma de pulsión primaria de la vida, ¿no? Como ese brote que después es flor, que puede ser el río que corre, que puede ser el cielo clarito, como decías, que es cielo clarito, abre el disco.
Qué bueno, qué lindo, qué belleza lo que decís. Está bueno, ¿eh? Me parece que es así totalmente, que eso está desde el primer momento. Y además aprovechamos para decirle a todo el mundo que no haya leído a Marosa Di Giorgio.
Que la lean.
Que amamos a Marosa Di Giorgio y sus copulaciones extra, no sé, como extrasensoriales, sí. con hongos y con musgos y con seres de otras dimensiones a través de los misales preciosos que tiene, que son puro erotismo, es tremendo, tremendo. Y un mundo propio muy, muy, muy zarpado, así que es una comparación injusta con Marosa posiblemente.
No.
Pero zarpado porque justo es una poeta que conozco.
¡Ey, qué bien! No sabía.
Sí, porque también podrías haber dicho a alguien que yo te hubiera dicho, sí, qué bueno.
Ay, bueno, me pero pone no, contenta. No.
La posta, claro, la posta es que leí varios libros de ella y me acuerdo que me llevó de viaje y aunque no sé si específicamente hay algunos escritos que haya hecho en ese momento que la leí adentro de este disco, lo cierto es que tengo el recuerdo de que en el momento de leerla por primera vez que me mostró un libro de ella, Juana, hace muchos años, estoy hablando de, no sé, en el 2010, una cosa así, me acuerdo que me cambió la manera de escribir, que en el momento cuando empecé a leer esos misales me permití escribir con un simbolismo distinto, buscando una metadata distinta, como que me quebró algo y me mostró algo que hasta hoy lo recuerdo, ¿viste? Como un antes y un después de un escritor, de una escritora. Así que, bueno, me llevó de viaje Marosa. Qué bueno que de alguna manera
decantó, no sé cómo, hay algo, bueno, sí, yo sentí. Sí, sí, sí. Se sintió algo de eso. Pensé en eso mientras iba recorriendo el disco. Contanos, Ezequiel, ¿por qué lo del ermitaño online? Porque cuando anunciamos que te entrevistamos, hay como mucha oyentada de Radio Cuaderno que se puso muy feliz, que por supuesto disfruta tu música hace mucho tiempo. Bueno, acá suena mucho tu música en este programa, pero quizás hay quien recién ahora te está conociendo. ¿Por qué ermitaño?
Bueno, sí. siempre le buscamos, o por ahí aparecen sin que le busquemos, pero aparecen conceptos asociados a las cosas, y más todavía cuando adentro de cada disco hay muchos años, ¿no? Porque tengo ganas también de grabar un disco de metabolismo así más corto, pero la realidad es que este disco, igual que todos los demás, tienen varios años de varias bocas, varios momentos de la vida dentro del disco, y entonces, bueno, en algún momento de todos ellos, todavía viviendo en Buenos Aires, yo recuerdo con la Sofi, bueno, tuvimos varios años de producir y de cantar juntos en mis discos, en los discos de ella, con la Sofía Viola.
Sí.
Y ella, en algún momento, recuerdo que quizás para cargarme o algo, me dijo que yo era como un ermitaño online, porque me quedaba adentro mientras ella se iba a cantar o se iba de parranda, yo a veces me quedaba editando y grabando un disco interminable, ¿no? Como que es también mi cruz en algún punto. Pero bueno, entonces, la cuestión es que siempre sí. Me gustó, y entonces, bueno, cuando me quedé en el 2020, finalmente del lado de la inmensidad en Córdoba, que pasó eso, todos tenemos algo para contar de ese momento, quienes quedamos ahí de alguna manera con el cogote afuera. A mí me pasó que quedé en un lugar precioso y que pude hacer como un primal scream, ¿no? Como tocar la batería a las 3 de la mañana, digamos.
Claro, claro.
Sin molestar a nadie.
¿Y cómo te sentís? ¿Qué cosas cambiaron en vos, en tus días, en tu manera de escribir, en tu manera de componer, desde que vivís ahí en un lugar más natural, en la granja?
Qué lindo.
En ese pueblo de Córdoba.
Bueno, es como que terminó de aparecer, por eso me fui para atrás, para mostrar esa génesis del apodo del ermitaño. Como que de alguna manera apareció más todavía una versión de mí más rústica que se pone a cantar y a tomar mate, que se pone sencillamente a hacer lo más vital de todo, porque se bajó un poco de la ciudad y de alguna manera, de muchas maneras, acentuado eso también por el confinamiento, hizo que aparezca una cantidad de músicas y de letras que quizás no todas esas son exactamente las que están adentro del disco, porque el disco viene de antes, ¿no? Es un disco también es un disco de transición, pero justamente es como que apareció, varias de esas canciones aparecieron en los viajes, en las últimas giras antes de la pandemia, que fueron justamente giras supernaturales, porque fue andar por el Caribe colombiano, andar por México, andar por Costa Rica, andar por Panamá. Hay canciones que tienen mucho de esa onda, y de alguna manera, comparado con mis discos anteriores, siento que es bastante evidente que este es como el disco más afro o más latino, más bailable en ese sentido. Entonces, bueno, va de la mano de este personaje en el que me transformé en ese momento, que ahora por suerte lo estoy mirando, pero que llegó hasta la tapa del disco, ¿no?
Sí.
Lo que soy hoy, y ese es el ermitaño que toma de la cantimplora, que bebe de esa pregunta y que baila y que piensa y que juega. Entonces, bueno, me gusta como salirme un poco, encarnar cosas, llevar, y mientras tanto, bueno, seguir dando vueltas, cantando las canciones, las del disco y las que no están en el disco también, porque el vivo es como una cosa realmente que va a su ritmo también, ¿no? No es exactamente lo mismo que lo que se va escuchando en los discos, ¿verdad?
Recién decías que estas canciones surgieron para pensar bailando, y en este pensar bailando, bueno, empezamos Radio Cuaderno escuchando Para Adelante, en esa canción decís que va sin rumbo, que va sin dirección, pero para adelante, y hay confianza en esa falta de certeza, como si dijeras que la pregunta abre más camino que la respuesta. ¿Así vas? ¿Sentís que vas transitando tu recorrido artístico de vida de esa forma?
Siento que sí, o sea, siento que como que afino con esa canción, con ese registro. En el momento, por supuesto, no me planteé más nada, salió la canción nomás, pero, y de hecho es una canción que le gusta mucho a mi viejo, y él me recriminaba, me decía, pero ¿cómo sin dirección para adelante? ¡Con dirección! Y sin embargo, justamente esa confianza tiene que ver con que no hay un lugar al que llegar necesariamente, no hay una dirección como un punto de llegada.
Claro.
Y justamente en esa inseguridad, en esa incertidumbre, es en la que hay que bailar, y entonces la idea es ir para adelante con todo, con toda la confianza también, sabiendo que no hay de alguna manera a dónde llegar. Entonces, bueno, es como una carta a mí mismo, unas ganas de estar en ese estado, porque el estado del narrador de esa canción es muy precioso, ¿no?
Sí.
Una persona ahí que está en ese momento como agradeciendo la posibilidad de seguir adelante y de encontrar el recuerdo de este momento, como de tener la posibilidad, que es la posibilidad que tenemos siempre, la oportunidad que tenemos siempre de volver a este momento, como sea, al momento como se esté dando yo en este momento estoy adentro del auto hablando con vos.
Y gracias por eso, gracias por eso, Borra. Bueno, estamos hablando de La Cantimplora, el nuevo disco de Ezequiel Borra. Decías que este es tu disco más afrolatino, tu disco más bailable quizás, y es bastante distinto a lo que venías presentando. Viste que Rosario Blefari solía decir que ella para hacer canciones solía poner en práctica la situación de desbaratar la experiencia y ponerla en crisis para tratar de recuperar cierta valentía, cierta intrepidez. ¿Será por eso tu sonido, que tus propuestas varían tanto de disco a disco?
Qué bueno, está bueno relacionarlo con eso de la Rosario, hermosa. Me parece que de alguna manera es sano siempre salirse de la zona de confort. Entonces lo tomo un poco por ese lado. Como que cuando otro ejemplo para mí que tiene que ver con lo mismo, cuando yo estoy estudiando, sí, doy mejores clases, digamos. Cuando yo estoy investigando algo, sí, le doy mejor yo mis clases en el taller, por ejemplo. Si yo estoy dando las clases del taller de descomposición, por ejemplo, y mientras tanto estoy viendo cosas que me están incentivando, que me están inspirando, entonces siempre llego con ganas de mostrar algo nuevo, siempre llego con ganas de compartir más allá de una información que uno guardó como un conocimiento, sino que hay algo que está vivo en el momento. Entonces justamente ponerse en una situación distinta en la que uno de pronto tiene desafíos nuevos sirve para llamar a la frescura, o sea, sirve para generar más frescura, y en el estudio se agradece la frescura, ¿no? Porque muchas veces uno llega a grabar las canciones que ya compuso antes.
Sí.
Entonces sí, es como que tranquilamente se puede volver algo que no sé, que esté más acartonado o que sea menos fresco. Entonces hay que revisitar esas canciones en el estudio, y si adentro de eso hay momentos también nuevos que tienen adentro de pronto desafíos nuevos, es como que se combina esa canción que por ahí fue compuesta antes con una relectura de ahora. Entonces, bueno, adentro de ese disco está por lo pronto toda mi... todo ese pasaje, todo el pasaje de lo que pasó, de lo que me pasó a mí durante el 2020, que fue irme de la ciudad y llegar a la sierra, y entonces medio que se fue dando. El otro día veía una entrevista que le hacían a Juana, le preguntaban sobre el concepto, y ella dijo algo que a mí no se me ocurrió nunca.
Cuando hablas de Juana, ya van dos veces que la mencionás, es Juana Molina.
Mirá vos, totalmente, sí. Es la segunda vez que la menciono, Juana sí. Molina. Ella decía como que el concepto venía después. Y en ese momento no me resultó tan, como no coincidí plenamente, pero ahora siento que muchas veces empieza a suceder algo que uno finalmente lo entiende después, algo
claro,
así.
Sí.
Por más que haya conceptos o cosas que acompañan las canciones desde el primer momento, porque yo tengo muchas canciones, entonces las voy poniendo en familias, y entonces voy sintiendo que quiero hacer un disco bailable, etcétera, y pasan los años. Pero después, ahora que está listo y que pasó todo lo que pasó y que lo puedo ver y lo puedo escuchar, ahora me cierra todo mucho más, ¿no? Entonces es como que ahora puedo entender ese símbolo de la cantimplora, lo puedo asociar con el usted está aquí, lo puedo asociar con el ermitaño y con las historias anteriores. Es como, es una saga que está también muy adentro mío y que no pretendo del todo que la entiendan, ¿no? Sino que se vaya dando y que quien tiene ganas de acercarse también se acerque. Las canciones, es un disco de canciones, ¿verdad?
Sí.
Todo lo demás son mis delirios que los voy tratando de canalizar para poder apoyar esas canciones de una manera que sirva para transitarlas. Entonces, por ahora, la pregunta, usted está aquí, es la pregunta que me sirvió para ayudarme a mí mismo durante todo este tiempo. Entonces, para recordarme a mí mismo. Entonces, siento que es la mejor compañía para cualquier otra persona que quiera escuchar lo que hago.
Yo hace poco me enteré, yo tengo un Usted está aquí en mi casa, y hace poco me enteré que vos fuiste el creador del Usted está aquí. Seguramente los oyentes también se han cruzado muchas veces con esas pintadas, con esos stickers en distintos lugares. Bueno, lo creó claro. Ezequiel Borra.
al principio no tenía
nombre.
No tenía mi nombre, ¿viste? No. Estaba mi nombre. Y yo pensé que igualmente me iba a servir a mí también, porque como el disco se llamaba Usted está aquí con signo de pregunta, pero sin embargo no funcionó porque
el
anti-marketing. No, a nivel marketing fue terrible porque, claro, no se puede buscar en el buscador algo con signo de pregunta. Entonces, cuando vos pones usted aquí con signo de pregunta, se va a la afirmación.
Claro.
Y la afirmación, no sé, creo que era una obra de teatro, un restaurante, no sé qué era.
Sí.
Ahora, finalmente, estuvo bueno que pase eso, justamente, porque eso como que me agarró más todavía desde un lugar todavía más, menos especulativo, justamente, ¿no? Uh-huh. Más esotérico todavía. Y entonces, bueno, la seguí haciendo y, como hice muchas, entonces es como que aparecieron por todos lados, la gente me empezó a mandar los stickers y fotos con los stickers en los termos, en los viajes, sí, en todos lados, hasta hoy me siguen mandando, y ahora, bueno, de la mano de este disco, recupero de alguna manera eso que antes pasó por hubo un disco que se llamó así, pero después sí, lo tenía pegado en la frente el personaje de Lo Peor, que fue otro disco anterior a este, uh-huh. Y ese personaje era otro personaje, ¿no? Era el sonámbulo que quería despertarse y que a través de las canciones se daba cuenta que estaba dormido, entonces tenía ese tercer ojo de la pregunta, usted está aquí, en rojo, en la frente. Bueno, toda una cosa que con el paso de los años se va transformando, entonces el sonámbulo hoy se transforma en el ermitaño y ya se purifica un poco, se transforma en una bebida, en un agua, ya como que se permite jugar y no está tan desesperado como el sonámbulo que es el hombre enajenado de la ciudad, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Entonces,
pero bueno, todos tenemos todo al mismo tiempo,
sí,
¿no? Por supuesto.
Sí.
Así que es como, es un cuento, es una especie, sí, de cuento largo.
Todas las voces que nos habitan, bueno, y la importancia de estar,
exacto,
en movimiento, ¿no? Dijiste recién hace un ratito que cuando estás estudiando das mejores clases. Hablemos del taller de descomposición que mencionaste. ¿Cómo es eso de la descomposición?
Bueno, ojalá que haya gente que le guste esto. A mí me encanta, pero claro, son conversaciones que por ahí de pronto espero que sean bien para todo público y que a la gente le pueda gustar esto. Pero tiene que ver con algo que vengo haciendo hace como 9 años ya. Este es el año número 9. Son encuentros grupales a modo de taller donde colaboramos, pero sobre todo nos mostramos semana a semana las cosas que vamos componiendo, escribiendo. Le damos mucho a la palabra por el lado del registro, del narrador, esto que veníamos hablando, las cuestiones, uh-huh, de los versos, los criterios de versificación, de rimas, cosas así, y también hablamos de la melodía, de las armonías, o sea, nos ponemos a trabajar sobre diferentes desafíos, ahí recursos que aparecen en canciones de otros compositores y compositoras, y también nos escuchamos a nosotros, vamos leyéndonos y compartiendo semana a semana lo que vamos componiendo. Entonces, bueno, una parte del encuentro es eso, y otra parte es escuchar canciones de otra gente y descomponer algunos de esos recursos para tomarlos y después deconstruirlos en próximas canciones, que son como un fueguito ahí que tenemos semana a semana. Así que de eso se trata el taller, que ya tiene muchos años. Uh-huh. Siempre pasan cosas lindas ahí.
Genial. Sí, no, te preguntaba por el taller, te preguntabas por la audiencia, vos, te cuento que este programa es sobre literatura y música, la poesía está presente todo el tiempo, por acá pasan escritores, poetas, y bueno, nos interesan en esas cuestiones, y está bueno lo del taller de la descomposición, porque bueno, la poesía justamente rompe el lenguaje, de alguna forma, podemos pensarlo así.
Qué bueno, ojalá, porque hay mucho escrito, ¿no? Entonces es como que estamos filosofando ahí como podemos, pero la cuestión de la poesía como intento de estar más allá del lenguaje, o intento,
sí,
de llegar a algo que
de
está
expandir,
más allá del lenguaje.
Sí.
El intento más desesperado, creo que dijo alguna vez Raúl Zurita, un poeta chileno,
sí, claro,
de llegar a algo que no es palabra, que no es lenguaje, y bueno, después, si lo consigue o no lo consigue, si está más allá del lenguaje o no, uh-huh, es una cosa como para jugar y seguir charlando, pero yo siento que de alguna manera sí, yo siento que de alguna manera permite una experiencia que está más allá del lenguaje, si es que pensamos que puede haber una experiencia más allá del lenguaje.
Uh-huh.
Y bueno, yo siento que sí, y es como, bueno, como que te invita a navegar y requiere también de mucho de uno, de alguna manera, ¿no? Como de dejarse llevar, digamos.
Uh-huh. Bien,
algo
bueno,
así.
Te quiero preguntar por una experiencia que sé que fue importante para vos. Hace un tiempo fuiste convocado por el Ministerio de Cultura de la Nación para homenajear a Facundo Cabral en el unipersonal Vuele Bajo que se hizo ahí en el Centro Cultural Kirchner. ¿Cómo te vinculás con esa obra? ¿Cómo fue interpretarlo?
Muy bueno, qué lindo. Sí, fue espectacular. Me encantó. Fue una cosa que es inolvidable y que ojalá que se pueda seguir haciendo, porque fue una cosa muy también muy fugaz, se hizo una sola vez, y de alguna manera fue como un sueño cumplido, porque yo desde chiquito, desde que escucho a Cabral, mi viejo muy fanático de Cabral, mi vieja, o sea, desde antes de nacer se escuchaban a Cabral, mis papás, y en el auto de mi papá, donde crecí escuchando música, estaban los cassettes de Cabral, quiero decir, y entonces, bueno, como que siempre pensé en poder jugar con lo que Cabral dice y de alguna manera me encontré con tantos homenajes a otra gente y nunca con un homenaje a Cabral. Quizás tiene que ver con que hay mucho justamente hablado y no tan cantado, por más que tiene grandes canciones, había mucho hablado, mucho de prédica, ¿no? mucho monólogo, y yo gran parte de eso lo tengo como de memoria. Hay algunos discos ahí que los tengo como muy tatuados porque los escuché de chiquito, y justo se dio esa posibilidad, apareció esa idea y fluyó, viste, como que apareció una convocatoria que era perfecta para eso. Escribí el guión, lo hice y quedó como súper bien filmado también, súper bien producido, ¿no? Así que quien quiera lo puede buscar como Vuele Bajo. Imagínenselo algo así como una especie de charla TED, donde yo voy caminando por el escenario con un headset, hablando en tercera persona de Cabral, comparando las cuestiones de las que hablaba él. Sobre todo está basado en la idea de belleza y de alegría, ¿no? Cabral decía que la alegría era una responsabilidad, que era una decisión y una responsabilidad. Entonces yo partí como de ahí y busqué otros conceptos de felicidad, busqué otra gente que hablaba de eso, la comparé con él. Entonces es como una charla que se me ocurrió dar alrededor de Cabral, y cada tanto aparezco en la mitad del escenario cantando uno de los clásicos de Cabral, y fue tremendo, fue hermoso, un escenario hermoso, ¿viste lo que es ahí el CCK?
Sí, sí.
Así
sí,
que
sí.
Bueno, quedó espectacular, así que los amantes de Cabral, o los que quieran de pronto acercarse a Cabral de una manera diferente, porque esto no es que yo hago, no es que hablo con las palabras de Cabral, sino que hablo con mis palabras sobre Cabral, entonces es como algo distinto que yo creo que se disfruta mucho. Así que bueno, ojalá que les guste.
Qué lindo, bueno, un gran plan para buscarlo. Si ponemos seguramente en YouTube, ponemos Facundo Cabral, Ezequiel Borra, Vuela Bajito era, ¿no? Sí.
Vuele Bajo.
Vuele Bajo.
Es una de las canciones más que él dice que se la hizo a sí mismo, así para dormir, como una canción de cuna para sí mismo. Es Vuele Bajo porque abajo está la verdad, eso es algo que los hombres no aprenden jamás.
Ay, qué hermoso.
Ese es el estribillo de Vuele Bajo.
Qué hermoso. Y bueno, qué lindo eso que dijiste de la alegría es una decisión y una responsabilidad. Bueno, está lindo para buscar eso ahí en YouTube, para verte. Y qué bueno, porque durante la charla desplegaste ahí un mapa de afinidades afectivas, selectivas. Hablaste de poetas, hablaste de Marosa, hablaste de Raúl Zurita, bueno, ahora de Facundo Cabral. La mencionaste a Juana Molina ahí también como alguien que comparte data interesante.
Sí, por supuesto, qué lindo.
Sí, bueno, volviendo a la Cantimplora, ya para el final, nos acercamos al final de este programa. Muchísimas gracias por atendernos en el medio del viaje.
No, por favor, gracias a ustedes, porque está buenísimo. Además le dedicaron todo un tiempo que, para mí el disco, viste, recién salió hace un par de semanas, son algunas notas que empezaron a aparecer, un concierto por ahora grande que vi ahí en Buenos Aires, que estuvo buenísimo. Y es como el primer espacio así más holgado que le dedicamos al disco. A veces hacemos las cosas y no le dedicamos tiempo a celebrar las cosas, sí, cuando finalmente se concretan, ¿no? Entonces para mí es como parte de una celebración que vos hayas abierto este espacio para hablar un poquito del disco, filosofar un poco, es precioso para mí. Muchas gracias, y gracias a toda la gente que se habrá quedado escuchando este tiempo.
Y ojalá que puedas venir a tocar por acá, por Entre Ríos, por Gualeguaychú.
Todas las ganas. Mirá, qué bueno que lo dijiste, porque ya lo tendría que haber dicho y me lo estaba olvidando. En la banda que armé, que tocamos ahora en Buenos Aires, hay 3 personas de Gualeguaychú. 3 personas.
No digas, ¿quiénes?
Sí. Bueno, está Agus Artori en las teclas, que es de Guale.
Sí.
Está Daniel Giordano en la batería, que es de Guale. Y está el León, que se llama Juan Emilio Telechea, en bajo, que viene tocando conmigo hace una bocha ya. Pero las otras 2 personas, Dani en batería y Agus en el teclado, son personas que hace muy poquito que estamos tocando juntos y ya son amigos entre sí.
Ay, bueno, vengan, bueno, vengan a presentar la Cantimplora Gualeguaychú.
Pero por supuesto, ya lo estamos charlando y ahora que vos me lo decís, lo voy a activar a full porque tengo muchas ganas de volver a Guale hace un montón.
Qué bueno, me alegro un montón. Traje Cielo Clarito para despedirnos, la puerta de entrada a este universo. ¿Nos querés decir algo del tema antes de escuchar la canción?
Bueno, dale, empieza el disco, ¿no? O sea, empieza el disco con Cielo Clarito. Lo primero que van a escuchar es un paisaje del Parque Tayrona en Colombia. Aparece enseguida la voz de la Sofi Viola, que es como la voz de la madre tierra.
Totalmente.
Para mí. Abre el disco, que es la clave del disco, digamos, ese paisaje y la voz de la Sofi. Esto no es una canción, es un pregón, es un cantito ahí, un estribillo para los elementos. Y aparece la voz de un amigo más nuevo que tiene toda la energía, que es Muerdo. Y bueno, y después aparece en el medio, abrimos las aguas de la canción para que aparezca un rap que escribió Sofi, también para los elementos, para el agua, para el fuego, para la tierra, para el aire. Así que es como una especie de primera bendición y desde ahí sigue el disco su rumbo.
Una hermosura. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel. Un gusto muy grande hablar con vos. Ya sabes, te escuchamos hace un montón de años, así que bueno, gracias por tu música y te mando un abrazo grande y buen viaje.
Gracias a vos, Jimé. Gracias a todos. Espero que nos encontremos pronto.
Dale, abrazo otra grande. Vez. Adiós.
Abrazote, adiós.
Pasó por Radio Nacional Gualeguaychú el gran Ezequiel Borra. A ver, ¿escuchamos la canción Cielo Clarito? Cielo Clarito. Así empieza la Cantimplora. Lo escuchamos.